Bueno, pues estamos a las 9 menos 25 minutos y ahora nos vamos a trasladar a Glasgow, que es donde está nuestro invitado en el día de hoy, Juan López Duralde, diputado de Unidas Podemos. Juan, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, Juan, en Glasgow, primero, ¿qué ambiente se respira aquí en la cumbre del clima?
Pues la verdad es que hay mucha gente. La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de gente que hay en todos los eventos, en todas las mesas que se producen en la cumbre del clima. La verdad es que hay muchísimo interés. Yo he participado en bastantes cumbres y desde luego en esta encuentro que realmente, por lo menos en lo que se refiere a asistencia, pues muy importante, ¿no? En lo referido a las negociaciones, pues ya es otra cuestión, porque realmente pues las cosas no parecen ir avanzando en la línea necesaria, ¿no? Porque realmente estamos en una situación de emergencia y hace falta pues medidas bastante drásticas, y por ahí no se está avanzando, la verdad.
Sí, hombre, ya la cumbre de Glasgow empezó tocada cuando lo primero que se reconoce es que no se han cumplido con los acuerdos de París ni de lejos, ¿no? Eso ya es el primer punto a tener en cuenta.
Bueno, en realidad el acuerdo de París más relevante, que es el de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de un grado y medio, requiere de compromisos nacionales que sean ambiciosos en ese sentido de reducción de emisiones para garantizar ese acuerdo, ¿no? Y eso es efectivamente lo que no se está cumpliendo. Es decir, en este momento los compromisos de los países no alcanzan para mantenerse por debajo de ese grado y medio, ¿no? De ahí que se esté reclamando sistemáticamente mayor ambición, pero de momento pues la ambición no es suficiente. Y bueno, pues hay estudios bastante alarmantes en el sentido de que si se mantienen los compromisos actuales, es decir, sin mayor ambición, pues nos iremos por encima del aumento de 2 grados centígrados, que realmente es una situación que nos llevaría a un cambio climático catastrófico.
Pero esta situación, ¿por qué se da? ¿Porque los países no acaban de creerse, o las sociedades no acaban de creerse realmente la amenaza o lo que se nos avecina? ¿O porque aquí los políticos al final están jugando a corto plazo? Es decir, estamos jugando a las próximas elecciones y ya pensaremos en otro momento en las próximas generaciones. Es decir, ¿nadie quiere comprometer sus intereses particulares y económicos ante el futuro?
Bueno, yo diría que no hay voluntad política suficiente, ¿no? No hay voluntad política suficiente para hacer lo que hay que hacer, que es realmente un cambio de modelo profundo. Y luego vemos pues que hay muchos altibajos en los países, ¿no? Ahora se habla de China, de Rusia, que no están aquí o no están sus máximos dirigentes, pero hace unos años quien no era Estados Unidos. Y todo eso pues lo que hace es que no se avance al ritmo que se debe avanzar. Pero fundamentalmente, bueno, pues en conjunto hay una lucha, yo califico de titánica, entre los intereses de las empresas de combustibles fósiles y bueno, pues quienes creemos que hay que tomar medidas urgentes contra el cambio climático, y bueno, pues esa es la lucha, ¿no? Y de momento pues la influencia política de esas industrias ha sido muy significativa y lo está siendo, desgraciadamente.
Claro, pero la cuestión es que hay otros países que están y también nos están dejando pues un mal sabor de boca, ¿no? Porque hablamos de descarbonización, voy a ponerlo así simplemente. Claro, el otro día llegan las propuestas y Australia, Japón, India dicen que no, que ellos van a continuar con el carbón durante todavía bastante tiempo.
Sí, efectivamente la falta de ambición, y luego pues el que haya países que adopten, digamos, posiciones casi diría de boicot, ¿no? Indudablemente pues países como por ejemplo Arabia Saudita, que desde luego sistemáticamente boicotea las cumbres, y luego pues Australia, Japón, países que tradicionalmente siempre se han alineado. Bueno, el caso de Australia es un productor de carbón y está siempre defendiendo sus propios intereses nacionales, y en fin, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que es muy cansino, pero vemos que bueno, pues que muchos países pues ponen sus intereses por delante de la necesidad global de reducir las emisiones, y por eso es tan difícil este proceso multilateral, ¿no? Yo siempre digo que es un proceso complejo, es un proceso de resistencia, es un proceso del que de Glasgow digamos, ni podremos cantar victoria, ni podremos decir que todo está perdido. Lo que va a salir pues eran avances en algunos temas, en otros no, y así viene siendo el proceso. Desgraciadamente, pues es duro, es una lucha de largo recorrido, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, continuar empujando, continuar trabajando.
Bueno, es que estoy pensando en todas las cumbres anteriores y al final todos concluimos, ¿no? Bueno, se ha llegado a un acuerdo de mínimos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque algún acuerdo sí, evidentemente, que hay, ¿no? Claro.
Bueno, es que yo creo que, vamos a ver, yo es que creo que las expectativas sobre estas cumbres deberían ser diferentes, ¿no? Porque ya desde la cumbre de Copenhague en el año 2015, el año 2009, perdón, se eliminó el que los acuerdos fueran vinculantes, que esto fue el gran fracaso de la cumbre de Copenhague, ¿no? Es decir, una vez que los acuerdos dejan de ser vinculantes, la pelota está sobre todo en el tejado de la voluntad política de los gobiernos nacionales, que son los que realmente tienen la responsabilidad de llevar adelante esas reducciones de emisiones, ¿no? Las cumbres son reuniones importantes, yo creo que es importante que se celebren, es importante que se avancen esos acuerdos, pero si esos acuerdos luego no se van a los parlamentos nacionales y se convierten en ley, no sirven para nada. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Las cumbres no nos van a salvar de la ruina climática. Lo que nos va a salvar es la voluntad de los países y la capacidad de movilización de la sociedad.
Sí, porque luego, claro, al no ser vinculantes, nos podemos encontrar con esperpentos como que Bolsonaro está firmando la deforestación, en contra de la deforestación, ¿no? Siendo actualmente uno de los que está permitiendo que se vaya esquilmando el Amazonas, ¿no? Sin ir más lejos.
Efectivamente, es el espejo un poco de todo esto, ¿no? Es decir, con una mano destruyen el Amazonas a velocidades nunca vistas y por la otra, pues se firma un compromiso que, en el fondo, si luego nadie lo obliga a cumplirlo, pues bueno, pues ya en 2030 dirá lo que tenga, dirá cualquier cosa, porque entre otras cosas no va a estar, ¿no? Pero ese es el ejemplo de la falta de la importancia que tiene el que los acuerdos no sean vinculantes, ¿no? Si no son vinculantes, realmente flojean, porque se convierten en simplemente en un papel que luego hay que cumplir, y eso ya depende de las sociedades y de la voluntad y de los parlamentos de los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que las cumbres hay que tomarlas como una medida necesaria, pero desde luego no suficiente, porque luego ese es el miedo también que la comunidad científica está expresando. Dice, bueno, hay acuerdos para reducir las emisiones, pero si esos acuerdos no se cumplen, pues realmente no se avanzaría nada. Por lo tanto, como digo, es un proceso complejo, ¿no? Yo entiendo que es muy complejo, pero es que es la única manera de avanzar, porque el cambio climático es un problema global y lo abordamos entre todos de forma multilateral o no se va a solucionar.
Y en el caso de España, porque usted pertenece también al partido del gobierno, ¿no? Uno de los partidos del gobierno precisamente en España, voluntad política parece que sí hay, pero luego a la hora de la verdad, si uno va mirando los datos, pues nuestras emisiones de CO2, por ejemplo, están por encima de lo que en un principio tendríamos comprometido, ¿no?
Bueno, nosotros desde luego creemos que precisamente esta COP26, esta cumbre, es un momento ideal, es un momento en el que se está hablando de cambio climático mucho, y por lo tanto creemos que es un momento también el del gobierno, y así lo hemos expresado, pues de un paso adelante en la ambición. Creo que hemos dado un paso grande adelante con la aprobación de la ley de cambio climático, una ley que ha tenido consecuencias directas, entre otras, por cierto, con la paralización de la extracción de gas en Álava, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay cuestiones concretas que se han avanzado en esta ley, y yo creo que la ley no tiene que ser un elemento inamovible, sino que tenemos que avanzar. Y precisamente en ese contexto nosotros creemos que es un momento en el que el gobierno debería dar un paso adelante en materia de ambición para ir avanzando, ¿no? Yo creo que sí están cambiando muchas cosas en nuestro país, creo que van a cambiar más, y sí que creo que hay un compromiso con la descarbonización. Entonces, me parece que hay que seguir en esa línea. Es verdad que surgen elementos disruptores puntuales, como ha sido la crisis del precio de la luz, que, por cierto, aunque hay quien ha tenido interés en hacerlo, no tiene ninguna relación con el proceso de transición energética. Es otro problema diferente que tiene que ver con el precio del gas y que, de alguna manera, por cierto, ratifica que en la medida en que seamos capaces de avanzar hacia las energías renovables, resolveremos también el tema del precio, porque son las que reducen el precio de la energía.
Sí, lo que pasa es que mientras unos van tirando por las energías renovables o quieren que se apueste por esa vía, pues otros hacen reverdecer, por ejemplo, el fantasma de las centrales nucleares, ¿no? Diciendo que podrían ser la salvaguarda. Sí. Lo digo, por ejemplo, imitando el modelo francés, claro, evidentemente.
Sí, ese es ese es otro de los grandes elefantes en la habitación, ¿no? Las falsas soluciones que se aprovechan de quienes se aprovechan de este problema del cambio climático para promover su tecnología, ¿no? Ahora la Unión Europea está valorando, y a mí me parece un escándalo, el gas y la energía nuclear que consideren, digamos, energía sostenible, ¿no? A mí me parece que esto es verdaderamente inaceptable y, desde luego, nuestra oposición es rotunda, pero es verdad que hay quien se está aprovechando de esta situación y, como se dice, pues ha sido revuelto la balanza de pescadores, ¿no? Y están tratando de volver a dar vida a la energía nuclear, que desde mi punto de vista, y esto es un debate largo, pero no es una solución para el cambio climático.
Bueno, lo que pasa es que siempre hay, ¿no? Y luego también ya, si uno va mirando internamente los movimientos políticos, hay formaciones pues que parece que están muy interesadas en que esos debates estén siempre vivos, ¿no? Probablemente por intereses económicos detrás, sí, o por los lobbies de presión, eso es evidente.
Sí, evidentemente, vamos a ver, estos lobbies tienen sus representantes en el Parlamento y lo vemos permanentemente, ¿no? No hace falta que vayan allí porque ya hay quienes les defienden sistemáticamente, ¿no? Bueno, en la ley de cambio climático hubo partidos que sistemáticamente defendieron las posiciones de las empresas petroleras, por ejemplo, ¿no? Eso es así y lo hemos vuelto a ver con las eléctricas y, en definitiva, evidentemente tienen sus respaldos políticos, que tienen mucho que ver, por cierto, con algo que desde Unidas Podemos venimos denunciando, que son las puertas giratorias, ¿no? Es decir, esa connivencia que hay entre el paso de altos cargos políticos a directivos de grandes empresas, especialmente eléctricas y energéticas. Esto hace que luego pues esa connivencia vaya en un sentido y en el sentido contrario. Por lo tanto, pues es uno de los grandes debes que tiene la política energética y la política en general en nuestro país.
Bueno, ahora está viviendo Juan López Duralde, está viviendo la cumbre desde dentro, es decir, desde la parte institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero muchas veces lo ha vivido desde la parte de las ONGs y organizaciones, que todo lo que están transmitiendo pues es cierta decepción, cierta sensación de fracaso, de nuevo, una vez más.
Sí, bueno, es imposible no vivirla desde la calle porque hay mucho movimiento en la calle, ¿no? Es decir, según te vas acercando a la zona donde se produce la cumbre, pues hay manifestaciones, hay gente en la calle de forma sistemática, ¿no? Esas protestas son necesarias, es imprescindible que la sociedad esté movilizada, esté haciendo presión aquí y en todo el mundo, ¿no? Y especialmente, bueno, a mí personalmente me parece muy significativo y muy esperanzador el movimiento de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes se hayan levantado en defensa del medio ambiente y en defensa del clima, pues me parece, fíjate, lo mejor que ha ocurrido en los últimos años en toda esta lucha climática, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es imprescindible que esa movilización continúe, porque desde mi punto de vista es lo único que nos podrá sacar de este atolladero en el que estamos.
Bueno, y luego igual empezar a poner sobre la mesa auténticas verdades, ¿no? Porque igual resulta que ya no solamente hablamos de cambio climático, hablamos de mucho más, de desarrollo humano, etcétera, y tendríamos que hablar de una apuesta por el decrecimiento, pero eso tiene costes, claro, eso es evidente, ¿no?
Todos bueno, tendríamos... evidentemente el cambio...
Eso es un cambio de modelo, y ese modelo, lógicamente, nos afectaría a todos y cada uno en un compromiso por mantener un futuro digno, pero no hay quien... No todos están por esa labor, claro, evidentemente.
Claro, vamos a ver, el cambio climático no es más que un síntoma y no es el único. Es decir, hay indicadores muchos que están mostrando pues que nuestra actividad pues está destruyendo el planeta. Es decir, hablamos de la pérdida de biodiversidad, hablamos de la acidificación de los mares, hablamos de la reducción de los recursos de agua potable. Es decir, hay muchos elementos que lo muestran, ¿no? El cambio climático es solo un síntoma de esa urgencia de cambiar de modelo, ¿no? Y de dejar de tener un paradigma de crecimiento continuado, que es en lo que se basa el sistema capitalista en el que estamos inmersos, ¿no? Que es un sistema que es como la cuadratura del círculo. Es decir, no puedes plantear un modelo de crecimiento continuado cuando estás en una base física, que es la Tierra, que es finita, ¿no? Y eso tiene, lógicamente, tiene límites que estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, claro, el cambio es profundo, pero es necesario si queremos seguir, porque además, como me preguntaban ayer, ¿no? Yo decía, bueno, es que lo que no está en juego es la vida sobre la Tierra. La vida en la Tierra va a continuar. Lo que está en juego es el futuro de especies como la nuestra. Y eso es lo que realmente se va a decidir, pues prácticamente en esta década, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver cómo termina todo esto, porque desde luego buena pinta no tiene, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nuestra mirada igual es desde un mundo desarrollado, porque luego llega el otro conflicto. ¿Qué ocurre con esos países que no han llegado a nuestro nivel de desarrollo y que están diciendo, bueno, que somos unos egoístas, ¿no? Que nosotros hemos crecido precisamente a ritmos inusitados, haciéndoles a ellos pues partícipes de los pagos también, de la misma factura, y ahora les impedimos, ¿no?, el que ellos puedan crecer. Eso, lógicamente, tendríamos que compensarlo con financiaciones. Y ahí vemos que los bolsillos son rácanos, ¿eh?, de los países desarrollados.
Y además los datos son contundentes. Es decir, todavía, según Naciones Unidas, estamos subvencionando al año con 400.000 millones de euros a los combustibles fósiles, y aquí se está hablando de un fondo de 100.000 millones de euros para ayudar a los países en desarrollo. Es decir, que todavía, aunque ese fondo se aprobara, que yo, sinceramente, eso creo que sí que se va a aprobar, porque me parece que es un mínimo que desde luego tiene que salir adelante sí o sí, pero aún así estamos hablando de que las subvenciones públicas a los combustibles fósiles que causan el problema serían en todo caso cuatro veces superior. Esto nos da una idea un poco de la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y de que cambiar todo esto pues es verdaderamente titánico, ¿no? Pero yo insisto, yo a pesar de los indicadores, a pesar de que la situación sea difícil, yo siempre soy optimista. Creo que las cosas deben cambiar y que las cosas van a cambiar y que los procesos son largos, pero a veces tienen puntos de ruptura y de repente se produce una reacción en cascada, ¿no? Yo creo que hay que continuar empujando para llegar a esa situación.
Bueno, pues vamos a ver si eso realmente es así, ¿eh?, si eso se va a producir. Vamos a esperar que concluya esta cumbre de Glasgow. Luego estaremos pensando en las siguientes, porque es lo que hacemos siempre, ¿no? En las siguientes donde queremos ratificar lo que ahora mismo dejamos pendiente, que claro, seguro que algo va a quedar.
Pero claro, es lógico, porque yo insisto en ello, esto no se termina en Glasgow, ni para bien ni para mal. Ni va a ser una enorme victoria, ni va a ser el final y la derrota. Creo que es un paso más y paso a paso pues vamos cambiando, o intentamos al menos ir cambiando este modelo. Por lo tanto, claro, después de esto pues hay que seguir girando la tuerca, ¿no? Creo que es la única manera de poder avanzar.
Sí, el problema igual es algo que yo lo preguntaba al principio, ¿no? Cuando yo hablaba de si están anteponiéndose los intereses particulares económicos de los de respectivos países y cada uno está mirando a su propio ombligo, porque claro, mientras tanto en esos paréntesis hay gente que está pagando las consecuencias, ¿no? Hay gente que está teniendo que salir de sus lugares de asentamiento pues porque se les está cambiando las condiciones de vida, porque las sequías están desertificando buena parte del planeta, porque llegan a inundaciones. Es que eso es otra realidad, ¿no?
Efectivamente, esa es la realidad, y el tiempo, sin lugar a dudas, en este caso es un factor decisivo y es un factor que no se puede menosvalorar. Eso es así, y por eso la reclamación de medidas urgentes, pero por eso también la importancia del proceso y de que el proceso no se rompa, porque si el drama es que si el proceso se rompe, si este proceso se rompe, no hay alternativa. Es decir, cada país se vuelve a su casa a hacer de su capa un sayo. Por lo tanto, por eso la urgencia de que aquí se adopten medidas.
Pues Juan López Duralde, gracias por atendernos desde Glasgow. Vamos a ver cuál es el final de esta cumbre. Pensaremos en las siguientes y esperemos que llegue ese, no sé, esa crisis, ese cataclismo de repente y alguien diga, bueno, sí, señores, hay que ponerse, señores y señoras, hay que ponerse ya firmes porque esto hay que tomárselo en serio. Vamos a ver si de verdad es así, ¿no? Poco a poco, me imagino.
Poco a poco, efectivamente.
Pues Juan López Duralde, diputado de Unidas Podemos en Glasgow en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Es que
gracias, un placer, agur, agur.
Vale, agur, Juan.